Sahar Delijani, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias.
Hemos leído con muchísimo interés y con mucha pasión tu novela A la sombra del árbol violeta. Antes de entrar en los contenidos, explícale a la gente qué es el árbol violeta.
Árbol violeta es un árbol que se llama jacaranda, que es un árbol tropical. En realidad no existe en Irán, o tal vez es muy raro, pero yo lo quería utilizar como una imagen utópico.
En la novela tiene una especie de halo protector, ¿no? Sirve para proteger a la gente, para que la gente se siente debajo de él y se sienta protegido, ¿no?
Sí, sí, es también como dice usted, pero también es una imagen que crea de unidad entre los personajes. Pero yo cuando estaba escribiendo la novela, para mí era como una imagen de una cosa muy, muy hermosa, querida por todos, como era la revolución iraní, que era para todos, antes que se convierte en una teocracia, por supuesto. Era una cosa hermosa. Todos, por ejemplo, la generación de mis padres pensaban que la revolución será como que llevará democracia, libertad, justicia. Pero no fue así. Entonces, este árbol es un árbol que no existe, como dije antes, en Irán, que es un árbol, pero que va a crecer, tal vez.
Hablando de la novela, supongo que este libro habrá sido muy difícil de escribir para usted, porque es una novela, pero está basado en hechos reales que afectan a su familia, que le afecta a usted mismo, que afecta a sus amigos. ¿Ha sido muy doloroso escribir la novela?
Sí, 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 sí. Tengo que decir que ha sido difícil. Yo pasé a través de estados de ánimos muy, muy diferentes. Sobre todo porque, aunque es una novela, yo quería siempre insistir sobre este hecho, porque yo cambié también muchísimas cosas, pero la base de la novela era la vida de mis padres, de mi madre, de mi padre, que los dos fueron arrestados por el régimen islámico después de la revolución. Y también mi tío, que fue ejecutado en 88, juntos con miles de prisioneros políticos que estaban todavía en la cárcel. Entonces, estos dos temas son temas fundamentales del libro. Entonces, para mí, mantener la distancia con los personajes, sobre todo con los personajes reales, ¿no?, Era difícil, porque, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el primer capítulo, que está sobre una mujer que da a luz a una niña en la cárcel de Evin, yo me estaba siempre pensando, estaba siempre consciente que estaba hablando de mi madre, que estaba hablando de mi nacimiento. Entonces era una cosa muy difícil también de mantener todas estas cosas separadas, con distancia en mi mente, intentar describir todo lo que pasó.
¿Y por qué escribir una novela y no unas memorias?
¿Por qué no me interesaba escribir unas memorias? Porque no me interesaban estas historias por sí, no me interesa que son muy importantes, pero para mí no quería solamente decir lo que pasó a mi familia, pero era más como lo que pasó en Irán, era el aspecto histórico de este tema que me interesaba. Yo quería hablar del nacimiento de una dictadura en Irán, porque en mi opinión los años 80 es cuando una dictadura, la segunda dictadura, digamos, después el Shah, comenzó en Irán. Entonces, una novela me daba más espacio, más creatividad también, porque yo quería ser escritora. También pienso que una novela es democrática por definición. Entonces, para dar voz a más personas posibles, para mí era mejor escribir una novela y no solamente una memoria de algunas personas.
Sorprende mucho al leer la novela que, siendo una novela que cuenta unas historias terribles, historias de cárcel, de torturas, de asesinatos, de desamparo, es una novela muy tierna y muy esperanzadora también, ¿no?
Sí, porque yo creo que los últimos 30 años de la historia iraní, que está llena de represión, de violencia, de la muerte, todo, pero también son 30 años de resistencia y de esperanza. Los iraníes están todavía luchando por la democracia, por la libertad, por la justicia. Yo creo que esta lucha continua, esta lucha va a un día a ser realizada. Entonces, no quería solamente hablar de la represión, pero sobre todo cómo esta represión está resistida en Irán. Entonces, para mí era más importante hablar de cómo estas personas, en unas condiciones terribles que están viviendo, pero siempre mantienen su dignidad, su humanidad, su esperanza. Yo quería hablar de eso, sobre todo.
También sorprende en la novela un dato muy relevante, que a pesar de que es una historia que va desde 1983 hasta 2011, parece que los protagonistas son jóvenes siempre. Pues claro, los padres encarcelados son muy jóvenes, estamos hablando de niños, y luego en los últimos años de la novela, los nuevos protagonistas son los jóvenes de la siguiente generación, ¿no? Siempre hay jóvenes por todas partes en esta novela.
Sí, 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 es verdad. También tal vez porque la revolución está siempre hecho por los jóvenes, no
sí,
sé,
claro.
Pero es divertido porque cuando estaba escribiendo esta novela sobre la generación de mi padre, por la primera vez me di cuenta que eran muy jóvenes. Yo no sé, cuando uno piensa a sus padres, piensa siempre más grandes, ¿no? Pero es una cosa muy banal tal vez, pero me impresionó muchísimo que, por ejemplo, mi madre era más joven que yo cuando estaba en la cárcel. Entonces, todo eso para mí también era una sorpresa, pero es verdad que tal vez los cambiamientos lo hacen los jóvenes, no sé. Por eso también en Irán yo digo siempre que yo no pierdo nunca la esperanza, porque yo he visto los jóvenes que hay en Irán, cómo son activos, cómo son energéticos, sofisticados. Entonces pienso que si las cosas van a cambiar, van a cambiar por los jóvenes.
Otro detalle que destaca también la novela es la postura heroica de abuelos y tíos que tuvieron que hacerse cargo de sus nietos y de sus sobrinos cuando los padres estaban encarcelados, ¿no? ¿Eso era muy habitual en el Irán de aquella época?
Yo creo que sí, o por lo menos era muy habitual en mi familia, pero todos los amigos de mis padres, que son también amigos de la cárcel, que las personas que habían conocido en la cárcel, todas han las mismas historias. Digamos que mi generación, que tenía sus padres en la prisión, fueron todos criados por sus abuelos o por sus tíos. Entonces esta solidaridad era muy, muy presente en las familias, y por eso yo quería hablar de este hecho, que no se hable mucho. Cuando se hable de la revolución, de los revolucionarios, también de las víctimas, ¿no?, de la revolución o de la guerra, no se habla nunca de los familiares, que son muy importantes, que sufren también muchísimo. Tal vez sin ellos nada podía ser posible, tampoco por los revolucionarios, de hacer la revolución. Entonces hay siempre alguien que te apoya, ¿no?, en tu vida, en tus decisiones. Entonces para mí era siempre, cuando comencé a escribir esta novela, era hablar de los abuelos los hijos.
Y luego hay otro drama también, ¿no? El drama de los exiliados, de aquellos que deciden marcharse de Irán porque ya no pueden más, y que luego a la hora de volver o a la hora de establecer contactos con los que se han quedado en Irán, No, no sé si tiene una sensación de culpabilidad por haberse marchado. Eso lo conocemos también nosotros aquí mucho por el exilio franquista y todo esto. ¿A ti, por ejemplo, te ha pasado eso? ¿Ese sentimiento de culpabilidad por estar fuera y no estar dentro de Irán luchando por la democracia?
Sí, por supuesto. Este senso de culpabilidad y también de responsabilidad, porque ¿cuántos somos responsables por el destino de nuestro país cuando estamos de fuera de este país? ¿Cómo podemos mantener también esta relación? ¿Cuánto un destino de un país nos influye también la vida, aunque no estamos ahí? Pero tengo que decir, en 2009, cuando había las manifestaciones de nuevo contra el régimen y contra el gobierno de Ahmadinejad, no era solamente para mí un senso de culpabilidad, pero en aquella época también de envidia. Yo quería hacer parte de esta onda de jóvenes que salían a la calle a protestar. Había una armonía impresionante entre ellos, una energía muy, muy, muy grande, muy fuerte. Entonces, por la primera vez en mi vida, yo sentía envidia que no estaba ahí.
Tú todo esto lo viste, todo esto lo viste por televisión, claro.
Exacto,
y por internet.
Exacto, que no es la misma cosa.
Claro.
Entonces sí, pero después, cuando comenzaron esta represión muy, muy violenta de las manifestaciones, también tenía miedo. Tenía miedo por mis amigos que estaban en la calle. Entonces era una mezcla de emociones muy, muy diferentes, pero es siempre así. Cuánto estamos dentro de la historia y cuánto queremos estar dentro de la historia y cuánto eso nos cambia la vida.
Hay una cosa que tampoco escondes y que la novela reflexiona sobre ella, ¿no? El papel de los represores, de los que fueron represores al comienzo y luego dijeron no al régimen y se pasaron a la oposición, e incluso el papel de los hijos de esos represores, ¿no? que tienen como una especie de culpa que evidentemente no tiene que ver con ellos, pero que ellos la sienten, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso yo digo siempre que las manifestaciones de 2009, el movimiento que llamamos Movimiento Verde, para mí era muy importante, porque por la primera vez en mi vida yo he visto que también otra gente, otras personas, está contrario a este régimen. Porque toda mi vida yo veía mis padres, mi familia y sus amigos, que eran opositores al principio del régimen, como una minoría. Minoría se dice, ¿no?
Minoría.
Entonces, era nosotros que éramos contra el régimen, una minoría muy, muy pequeña, el resto del país. Pero cuando la gente ha salido en la calle en 2009, ha manifestado contra, por fin yo sentía que si nosotros éramos minoría, ahora todo el país se convirtió en una minoría. Por eso para mí era un momento muy, muy importante de la historia del Irán, que ahora sé que los jóvenes, por lo menos mi generación, no importa de qué lado venimos, ¿no? Del lado de opositores o del lado de la gente que tal vez hacía parte del régimen, ahora, pero todos los hijos tenemos una misma idea, que este régimen tiene que cambiar, que tenemos que cambiar a través de las reformas, que queremos un país más democrático, más libre y más secular. Entonces, todo cambió, en mi opinión, después de 2009.
Ahí hablas de un hecho que evidentemente para vosotros es parte de vuestra historia y una de las partes más trágicas, pero que muchos en Occidente desconocíamos, que era la gran represión del año 88, que acabó con el fusilamiento, el ahorcamiento, el ajusticiamiento de muchas personas y su enterramiento en fosas comunes. Eso es una cosa que nos toca muy de cerca a nosotros por el tema de la Guerra Civil Española. y por las fosas comunes, que los asesinatos y las fosas comunes que establecieron. ¿Eso cómo está ahora en Irán? ¿Se está investigando eso? ¿Los familiares piden saber dónde están enterrados sus padres, sus tíos, sus hermanos?
Sí. Desde principio, cuando los familiares han sabido que eso pasó, que de la purga, digamos, de las prisiones en Irán, han siempre querido saber dónde están, y sabían más o menos, en realidad, un punto en el cementerio del Teherán, cuando pensaban que habían oído que los cadáveres fueron enterrados. Pero una investigación sobre lo que pasó de verdad, quién estaba detrás de esta masacre, ¿no? De los prisioneros, no sabemos todavía muy bien, porque el régimen está todavía ahí, entonces no se puede hacer una investigación imparcial de un grupo de investigadores que pueden ir a Irán, mirar en los archivos para saber la verdad. Pero también hay muchísima gente, muchísimos testigos fuera de Irán que han hablado de lo que pasó. Entonces sabemos ahora un poquito más que antes, de los años 80. Uh-huh. Pero todavía los culpables están ahí, todavía la mitad están todavía en el poder. Entonces no, la justicia no hay todavía en Irán por lo que pasó en 88.
Uh-huh. ¿Eres optimista sobre el futuro de Irán?
Yo estoy sí, muy muy optimista, porque como decía antes, yo creo que el régimen islámico en Irán está ya acabado, digamos que está ya la fin culturalmente, porque culturalmente la gente, los jóvenes, están ya viviendo una otra vida que no es lo que el régimen islámico ha querido imponer en todos estos 30 años. Pero tenemos que también llegar a este punto políticamente. Yo espero, digamos que es una esperanza, que paso a paso las cosas van a cambiar. Entonces sí, estos jóvenes que yo veo en Irán, es imposible que no puedan cambiar las cosas.
¿Vuelves a Irán de vez en cuando?
Yo volvía muy a menudo antes de la publicación del libro, pero desde la publicación voy a esperar un poco, porque también por todo mi estoy optimista, pero las cosas están todavía no muy 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 claras, Irán, la situación es muy imprevisible. Entonces he decidido de esperar un poco para ver cómo las cosas van a cambiar.
Muy bien. ¿Qué sentías cuando volvías a Irán, cuando volvías a tu casa?
No hay una cosa más bonita para mí de regresar en Irán, de verdad, porque hay una energía de verdad que yo a veces pienso que lo puedo tocar, es así tangible, así fuerte. También me enseñan mucho cuando voy a Irán, me enseñan sobre la esperanza, sobre los ideales que tenemos, cosa quiere decir resistir, cosa quiere decir luchar. Entonces para mí es muy importante, una experiencia muy muy bonita regresar en Irán, estar con mis familias, con mis amigos, con el pueblo iraní en general.
Uh-huh. Oye, una cuestión más, Sahar. ¿Por qué la novela está escrita en inglés y no en farsi?
Porque yo cuando tenía 12 años fuimos en Estados Unidos, entonces yo estudié siempre en Estados Unidos, universidad. Entonces para mí inglés es la lengua que me siento más, ¿cómo decir?, más cómoda. Para mí es más fácil escribir en inglés. Entonces no era una decisión consciente, era una cosa automática. Cuando me empecé a escribir, escribí siempre en inglés.
Uh-huh. ¿Pero no descartas escribir algún día en farsi?
No sé, tal vez, pero mi farsi no es tan buena. Puedo escribir, leer, también hablar muy bien, pero escribir una novela me parece un poquito más difícil.
Es mucho ya. Bueno, A la sombra del árbol violeta, de Sahar Delijani, que ha publicado en castellano Salamandra, una hermosísima novela, muy dura a veces, evidentemente, pero hermosísima, tierna, profunda, que le hace a uno enamorarse de los personajes. Sahar Delijani, muchas gracias por estar con nosotros y que siga tu carrera literaria.
Muchas gracias a ustedes.